Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
La matemática es la ciencia que estudia el razonamiento, partiendo de un axioma deriva en conocimiento. Es ciencia deductiva que aprende estructura abstracta, de números, de símbolos, hasta el manejo en plata. Aritmética, el álgebra que se aplica en la física, desde la geometría llegando hasta la estadística. Matemática es cálculo descrito en cada verso, es el lenguaje con el cual es descrito el universo. Desde la suma, resta, producto y la división.
¡Qué óvole con el rap de las matemáticas!
Me encanta este tono urbano del programa de hoy.
Me agrada, me agrada. Le tenemos una sorpresa. Hoy vamos a dedicar toda la hora completa a difundir el gusto y el amor por las matemáticas. Damita, caballero, ¿por qué? Porque en este estado hay talento y hay que apoyarlo. Sí lo hay, nomás que hay que apoyarlo. Pero antes de todo, primero déjele bajo el volumen a la canción. Y segundo, vamos a presentar a todo el equipo de trabajo de... En 2x3, Silvia Lorena Vega, que está en los teléfonos, Roberto Álvarez en los controles, y en esta mesa de trabajo, Julieta Vaca, la chica 2x3.
Ándale.
Y Víctor Montes Rentería, el 2x3.
Fíjate, ¿cómo no?
Sin querer somos una multiplicación.
2x3.
Ándale.
Órale. Así me late. Es. Debemos de tener algo de matemáticas aquí.
Vamos a tener. ¿Cómo no? Y de lo bueno.
Ok.
Y de lo bueno. Es que mire, le voy adelantando porque tenemos que ir un ratito más al corte comercial y en lo que preparamos todo el escenario. En los días anteriores hemos estado recibiendo notas de nuestros compañeros José Luis Escamilla, particularmente de Escamilla. Creo que Luis se encargó de los dos casos y me parece muy loable. El darle voz a esos chicos, a esas familias que pues están, en una situación como de la espada y la pared, ¿no? Que tienes el talento en casa, quieren hacerlo, pero no puedes apoyarlo. Hablamos de estos niños... Muchachitos, pues, jóvenes, adolescentes, que salieron muy duchos para las matemáticas, que participan en concursos, le pegaron y ahora tienen la intención de viajar a un concurso de matemáticas para demostrar que Jalisco sí puede y que México sí puede, pero nos falta los centavos,
los
dineros, uh-huh. La platica, dicen en Colombia.
Así mero.
Entonces, antes de llegar a la parte económica, que es lo que queremos incentivar para que apoyemos a estos talentos y se vayan a concursar y luego vengan con la medalla y la dejen aquí caer, mire, y se escuche aquí la plata sonando en esta mesa de trabajo, o el oro de preferencia.
La morralliza, no importa.
Tráiganse lo que sea, muchachos, pero tráiganselo. Queremos que conozca el lado humano de estos personajes, porque son muchachos, son niños, tienen mamá, tienen papá, tienen familia, tienen amiguitos y todos ellos, pues, es un entorno que los rodea, que los está apoyando y les cuesta mucho trabajo. De hecho, quiero pensar incluso que algunos de ellos están hasta angustiados de que, bueno, es que, a ver, como una especie de ecuación que no pueden resolver.
Uh-huh.
Y explico por qué. Sé matemáticas, soy bueno en lo que hago, me gusta lo que hago, ya participé, estoy en la antesala, tengo casi un pie en el avión, pero hay algo que no me deja y es la falta de apoyos. Y me refiero a la falta de apoyos institucionales. ¿No?
Exacto, no es la única vez que estamos viendo un talento puro por una materia. No nada más deportes requiere apoyo también. Las materias tan importantes como las matemáticas buscan constantemente apoyo que difícilmente obtienen, y cuando lo obtienen es bajo ciertas condiciones que luego los ponen en desventaja. Ya las conoceremos cuando entremos en materia, pero se lo ponemos ahorita en la mesa para que usted escuche la historia y se ponga también en el lugar de los papás y uh-huh. del propio alumno,
claro,
que tiene una edad suficientemente joven como para poder estar pensando en cualquier otra cosa y él quiere destacar en la materia en la que tiene el talento.
Uh-huh.
Creo que todos nosotros deberíamos de voltear a ver estas situaciones y buscar la manera de apoyarlos, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Vamos a abrir el micrófono para conocer su historia y buscar la manera de llevarlo a Singapur.
Ojalá, sí. Es un caso muy particular. Y yo te preguntaría, Julieta, ¿cuántos casos no recuerdas de redes sociales de famosos que apoyaron,
claro,
al talento mexicano?
Sí, constantemente. Acuérdate, mira.
Cuéntame algunos.
Aquí vamos a nombrar personajes como el Canelo, que el Canelo...
¿Uno de ellos?
Es uno de los que participa constantemente apoyando desde enfermos, desde cirugías, de viajes, apoyos. Guillermo del Toro es otro tapatío que se pone la camiseta constantemente y en áreas de cultura, que se lo agradecemos mucho. Tenemos talento en Guadalajara, en Jalisco, como uh-huh. para que salga y sobre.
Así es.
¿No?
Entonces, pues bueno, no recuerdo, pero me viene a la mente, por ejemplo, hoy, digo, dos empresas que salieron a la luz y las sacó a relucir la propia Ana Gabriela Guevara con el caso de las atletas.
Híjole.
Porque el equipo de natación también manifestó que las broncas internas que traen ahí en la CONADE les pegaron a ellas directamente y pues tuvieron que irse a Egipto por su cuenta de riesgo, dirían algunos.
Trabajándole.
Trabajándole.
Y vendieron cosas.
Y lo consiguieron, se trajeron la medalla. Y a mí me parece, siempre me ha parecido muy injusto el hecho de que cuando los atletas están echando todas las ganas, ¿no? Y en este caso incluso yo digo los atletas mentales, que son el caso de los estudiantes de que saben matemáticas, por ejemplo, son buenos en otras cosas como física o robótica, que le están echando ganas y pues desgraciadamente nadie se fija en ellos. Y los papás se están moviendo cielo, mar y tierra, piden prestado. Aquí van y sacan de la caja popular, venden el carro, luego hacen colectas, venden boletos y consiguen y se van. Y el muchacho gana. Y entonces alguien en ese país dice, ganó el mexicano. Uh-huh. Y la nota se hace internacional y entonces nos cae acá y dicen, ah, caray, mira, existe Juan.
Ajá.
Y Juan es talentoso. Y entonces el talento mexicano llegó y luego lo invita al presidente, lo invita al alcalde. Hashtag ya pa' qué.
Se ponen el sombrero. Exacto. Saludan con sombrero ajeno, dicen es que en México tenemos los talentos. Claro, pero no gracias a ustedes, autoridades, porque falta mucho incentivo, mucho impulso, mucho apoyo para que estas mentes brillen. ¿Y sabes qué es lo que más coraje da, Víctor? Que cuando estas pequeñas mentes logran trascender y logran que sean visibles a nivel internacional, se van a otros países.
Sí.
Porque aquí difícilmente encuentran un futuro próspero para poder, aprovechar estas mentes tan importantes y tan brillantes como, pues, es el caso del chico que vamos a conocer más adelante.
Sí, y recuerden ustedes, bueno, en Buenos Días Metrópoli tuvimos la oportunidad en fechas recientes de entrevistar a este chico que es el universitario más joven, ¿no?, que tiene su carrera en el CUSEI. Y cuando platicamos con la mamá, coincidíamos en algo, tanto ella como Griselda, tu servidor, el hecho de que los programas de beneficio para el talento en México tienen reglas dispares. Por ejemplo, si es una maestría, tienes que tener cierta edad y ciertos conocimientos para poder acceder a ella. El conocimiento es justificable, pero la edad ya le corta las alas a quien
a
es
todos.
Más joven.
Uh-huh.
Y cuando estás, por ejemplo, joven, pues el dinero no te deja llegar a esas maestrías o a esos
no puedes.
O como no estás en el grado universitario en donde podrías estar, pues entonces también te quita la posibilidad de participar. Y entonces el sistema no está diseñado para ser como versátil, de tal manera que si surge un talento joven, una mente brillante, pues entonces todas las baterías se enfoquen en esa mente brillante y la saquemos adelante. ¿Y qué pasa? Que los que son más listos, Alemania, Japón, Francia,
claro,
España, Estados Unidos, dicen, ¿cómo?
Aquí.
Tiene 11 años y ya tiene una maestría y sabe de biotecnología, sabe esto, está graduado. A ver, pásale, mira, te invitamos a que conozcas Alemania. Ven y conoce Londres.
Vente, patrocino todo, vente con tu familia.
Y entonces se van con una invitación, ¿no? A una charla, a una residencia, lo que sea. Y estando allá, me lo convencen. Y le
ya
dicen,
¿tú regresarías?
No, por supuesto que
¿Le
no.
¿Le dirías a tu hijo que regresara?
Si me diste la espalda antes, no.
¿Por qué no? Claro.
Pero si tú estás viendo que tu estado mexicano, tu autoridad te apoya, pues te quedas.
Y entregas lo que te corresponde como ya profesionista o como experto en un área. Pero de esta manera, como se están tratando ahorita las cosas, pues claramente no lo vas a hacer.
No se genera un arraigo, ¿no?
No.
Ese es el punto. Y por eso queremos hoy aprovechar este espacio, le reitero, para que conozcamos estos casos que nos ayudan a entender que hay gente talentosa, que pueden hacer muchas cosas, pero lo que hace falta nada más es el apoyo. Entonces, si les parece, vamos a hacer un primer corte comercial y de regreso de la pausa le presentamos ya a nuestros invitados para que sepa esto de qué se trata. Vamos al corte, Robert, y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en 2x3 y le damos la bienvenida en este espacio de manera virtual porque nos acompañan de manera remota dos estudiantes que son los que están en la víspera en la línea de poder participar en un campeonato de matemáticas. Se los queremos presentar, Carlos Francisco Martínez Cuellar y Diego Gael Cruz Castellanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Metrópoli.
Gracias.
A ver, creo que tenemos un poquito de ruido con el caso de Diego, pero Carlos sí nos escucha. Vamos a tratar de recuperar la llamada y escucharlos ahí para que... ¿Ya nos escucha, señora Monse?
Sí, ya me conecté aquí en el teléfono.
Ah, mira, ahí está. Gracias por acompañarnos. Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien. Oigan, cuéntenos un poquito, ¿en qué escuela están?
En el Centro Educativo Integral Pablo Freire.
¿Dónde queda? Cuéntame. ¿En qué municipio? ¿Por qué colonia?
Por Tlajomulco de Zúñiga.
Muy bien. A ver, ¿y cómo comenzó esta odisea? ¿Cómo empiezan ustedes a interesarse por las matemáticas? A ver, primero vamos a hacerlo esto democrático. Primero, ¿quién será bueno?
Puedes nombrarlos por nombre.
Carlos, sí, Carlos. A ver, Carlos, primero tú y luego Diego.
No, pues yo estaba acostado prácticamente y de repente recibo un correo de una invitación a SASMO.
Ajá.
Me pareció buena la idea de poder participar en un torneo a ese nivel. Uh-huh. Entonces se lo comenté a mi papá y mi papá me dijo que sonaba bien, que qué fechas eran para apuntarnos de una vez. Uh-huh. Y ya nos registramos y tuve la suerte o la habilidad, no sé cuál de las dos fue, de haber quedado en un lugar.
Muy bien. ¿Cuántos lugares hay en esa competencia? Cuéntenme.
Se premia al... Oro, plata y bronce.
En tres categorías, entonces. Sí. Okay, muy bien.
Y mención honorífica. Uh-huh. Prácticamente premian a 5% a los oro, un 15% a los plata y creo que un 25% a los bronce.
Muy bien.
Y en tu caso, Diego, ¿cómo fue tu acercamiento a este tipo de competencia? ¿Fue igual? ¿El interés fue así como el de Carlos?
¿En esta competencia o cómo inicié yo en las Olimpiadas?
Pues mira, más bien cómo iniciaste en las Olimpiadas, porque eso es muy diferente.
Mira, yo desde quinto de primaria me invitaron de mi escuela a una Olimpiada porque, pues, se podría decir que fui del puntaje más alto del salón.
Ajá.
En esa no gané, nada más estuve invitado. Uh-huh. Y dejé eso y en la pandemia, en primero de secundaria, me llegó una convocatoria a una Alimatec, precisamente, la que llegué a la fase estatal, en la que creo, si no me equivoco, pasaban los 100 mejores de Jalisco.
Ajá.
Luego estuvo muy padre porque en segundo de secundaria, nuestra maestra, teníamos un maestro como especializado en Olimpiadas y nuestra maestra aparte. Uh-huh. Y una maestra me comentó del equipo de Olimpiadas. Y como a las 3 semanas le dije, yo me quiero meter. Al día siguiente había una Olimpiada. No tuve ni tiempo para practicar ni nada, o sea, wow. Entré de pelo a esa Olimpiada. Uh-huh. En esa que en tercer lugar fue estatal. Y de ahí, pues, fueron surgiendo los que cayeron. Y estando en mi casa, nada más mi mamá me dijo que llegó el correo. Porque yo, pues, casi no revisé el correo.
Eso.
Ok.
Muy bien. Wow. Perfecto. Señora Silvia, a ver, usted, Silvia, uno sabe cuando sus hijos son muy buenos o son muy malos.
Sí, claro.
En su caso específico, pues, ¿cuándo, a qué edad más o menos empiezan a notar las capacidades del chico y usted se da cuenta de que Carlos, pues, es diferente a los demás, es más hábil, se pone más listillo? ¿Cómo fue ese proceso? Cuénteme.
Yo creo que es nato, ¿sabes? Desde muy chiquito, uh-huh, el niño, hasta en la forma de hablar y de dialogar con la gente,
uh-huh,
utilizaba palabras, pues no de un niño.
¿Sí?
Bueno, yo decía, vámonos a la colina, abuelito, por favor, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en vez de vámonos al parque o vámonos al jardín, una cosa así, bueno, desde ahí, desde chiquito, como que empezaba a utilizar palabras, pues muy diferentes.
Que usted lo ve, decía, habla como señorcito.
Sí. Y bueno, finalmente, bueno, todo su desarrollo de Carlos siempre ha dado muy buenos resultados en la escuela.
Qué bien.
Tengo dos hijos maravillosos, los dos son grandes estudiantes. Carlos, bueno, tiene pues estas oportunidades que se le han dado de inscribirse y de participar, y de verdad es que ha quedado en muy buenos lugares, y eso pues a la familia nos llena de satisfacción, bueno, a toda la familia, hablando desde los abuelos, las tías, los primos, el hermano, y bueno, nosotros como pues línea directa de Carlos, pues muy orgullosos de sus logros.
Y yo le quiero preguntar a la mamá de Diego, a Montserrat, de mamá a mamá, ¿cómo ha sido para ti esta exigencia como mamá para apoyar a tu hijo con estas capacidades tan extraordinarias?
Híjole, la verdad es que no ha sido difícil, bueno, en un inicio, ajá, en el kinder sí fue difícil, porque el kinder donde estaba lo catalogaban como niño problemas, porque se aburría en su clase.
Ok, sí. No había retos.
Suele pasar.
No había retos, o sea, luego nos cambiamos de escuela y dimos con una primaria, en donde fue muy buena primaria, tanto que es un tipo Montessori, entonces los tienen como al ritmo de cada niño.
Claro.
Y ya le decían, ¿sabes qué? Okay, tú ya terminaste tu trabajo, puedes hacer esto más, o puedes ayudarnos con tu compañerito que no entiende matemáticas.
Okay.
Y entonces como que él lo motivaba, ¿no? Iba y lo motivaba. Pero en cuanto a yo exigirle, ponte a estudiar y esto, jamás. No, eso, pues realmente no. Es algo que se le da. Como ustedes dijeron, ¿no? Uno sabe para qué es bueno y para qué es malo nuestros hijos, así como cada uno. Yo sé que es buenísimo en matemáticas, en historia quizá no tanto, pero es buen estudiante, ¿no? Entonces no he tenido ningún problema salvo esa situación con la escuela, de que a lo mejor no están acostumbrados a que niños de esas edades tengan un avance mayor, uh-huh, al resto de su grupo, y los clasifican. Es más fácil decir tu hijo es un niño problema porque se aburre en mi clase, a ponerles más retos.
Claro, o que es muy distraído, por ejemplo, ¿no? De que, ay, no, es que no pone atención, bueno, es que no lo estás retando.
Sí, no, y él mismo me decía, es que mami, es que eso ya lo vi, ya lo sé, me aburre. O sea, tenía 6 años, me dice, es que me aburren.
Y él, wow, con el libro de Baldor en la mano, es que no me aburre todo aquello. Vaya, y pues, ¿cuál fue el grado entonces donde empiezan ellos a desarrollarse más? Digo, porque el kinder es muy básico, ¿no? Es empezar a contar bolitas, palitos, y luego hacer la caligrafía, y creo que ya ni me acuerdo si es en primero o en segundo, Julieta Vaca,
uno
con las operaciones básicas, y pues estos muchachos, cuando uno iba apenas en la primera velocidad, llevan como en la quinta, y entonces ese proceso, ¿cómo se da? ¿En qué grado fue, señora Silvia Monse? A ver, cuéntenme.
Bueno, aquí Carlos no me dejará mentir, bueno, Carlos lo tiene muy bien definido.
Uh-huh.
En pandemia,
ajá,
a diferencia de muchos estudiantes, la pandemia ayudó muchísimo acá a Carlos. Abrió precisamente esta situación que menciona la señora Monse de, es que me aburro. O sea, denme algo más. Y bueno, él solito por sus propios medios empezó a buscar la manera de retroalimentar todas estas inquietudes que tenía con pues la parte del estudio.
¿Usted le daba libros o los buscaba por su cuenta?
Carlos se ha movido bastante mi hijo. Bueno, su papá también le ha ayudado muchísimo en la parte del estudio también. Es buenísimo su papá en la parte de las matemáticas también.
Muy bien.
Entonces, pues Carlos ha estado buscando, incluso viendo métodos de aprendizaje más efectivos para sus compañeros, o sea, para ayudar como a la sociedad también. Y todo este tipo de proyectos que bueno, a mí me tiene sorprendida.
Uh-huh.
Y a la familia, pues.
Vaya. Diego, en tu caso, en la escuela, esa parte que decía tu mamá de que, pues, ayúdale a fulanito, ¿cómo se realizaba? ¿Te convertías en el maestrito o nada más eras el orientador?
Bueno, esa parte siempre fue muy difícil para mí porque Carlos lo sabe, yo no soy mucho de procedimientos. Yo tengo algo raro, porque no sé, veo un problema y tengo la solución.
Wow.
Afortunadamente se me ha dado el resultado.
Ah.
Entonces, digo, al principio era muy fácil enseñarles a sumar. Pues sí, o sea, 8 más 2, tanto. Pero ahorita en la secundaria no es lo mismo enseñarles cómo resolver una ecuación que yo la veo y la resuelvo, a enseñarles a un método.
Claro.
O sea, en primaria les podía enseñar sin problemas y me gustaba y todo. pero hay un punto en el que ya no puedo enseñarles cómo lo resuelvo yo.
No, bueno, es que ya tu talento no lo puedes enseñar así nada más, ¿no? Uh-huh. Bueno, okay, ya sabemos que son excelentes en matemáticas, claramente, porque van a una competencia. Pero yo, Carlos, te quiero preguntar a ti, ¿cuáles son tus intereses? ¿Qué hace Carlos de esta edad durante su día? No nada más estás clavado en las matemáticas. ¿Qué más haces?
Pues principalmente me gustan bastante los deportes también. Okay. Entonces la mayor parte del tiempo me la paso entrenando algún deporte o jugando algún partido que tenga. Si no, probablemente diría que me la pasaría escuchando música o jugando con mis amigos.
Ok, como cualquier chavo de tu edad, ¿cuántos años tienes?
Tengo 13.
13,
como cualquier... ¿Y tú, Diego? ¿Tú, Diego, cuántos años tienes?
Tengo 15.
¿Y tus intereses? ¿Qué haces durante el día?
Pues a veces sí juego fútbol, me gusta jugar fútbol. También como Carlos, me gustan los deportes, pero voy a nadar también. Uh-huh. Pero también me gusta a veces algo con unos amigos acá en el coto, o ver la tele, o... Sí, están en el celular.
Como cualquier otro de tu edad, digo, ¿no? No, o sea, no hay algo como diferente. Realmente sus talentos vienen desde que están pequeñitos y no los aíslan de una vida regular. Luego estamos acostumbrados a pensar malamente que una persona que tiene esta facilidad con una materia tan complicada para la mayoría de nosotros tiene esta característica de ser retraído, ser fuera de lo común, y realmente no, estamos hablando con dos chicos completamente estándar, ¿no?
Sí, 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 eso es muy bueno. Oigan, ¿sí? Pero a ver, confiese, ¿ninguno tiene Xbox ni PS5? Ya les vi la cara, digan la verdad.
Soy culpable. Ah.
¿PlayStation Carlos, sí, o Xbox?
¿Tú, Diego?
No, la verdad no. No, no. Soy más de teléfono.
¿Ni Wii? Bueno. O sea, tú...
Nintendo, pero Wii no.
Wii no. O sea, tú eres los que juegan Among Us. Bueno, jugaba, ya no. Dice, ya ni existe, dice Diego, ya ni existe. Ya saqué también el cable. Bueno, oigan, tenemos que hacer un corte comercial. De regreso quiero que nos cuenten, si me hacen favor, ustedes y sus mamás, de qué va la Olimpiada, dónde va a ser, qué es lo que tienen que hacer, cómo se tienen que preparar, cómo se entrena un atleta, que en este caso yo les digo a ustedes, atletas mentales, para estar listo para la competencia, y cómo les podemos ayudar para que el auditorio que nos está escuchando, que ya se está comunicando, pues también conozca su historia y los pueda apoyar, ¿sí? Vamos, sí, al corte entonces y regresamos. Bueno, ya regresamos a 2x3, hoy hablando con las estrellas, las futuras estrellas de esta Olimpiada de Matemáticas que va a ser en Singapur, me dijeron, ¿verdad?
Sí.
¿Cuándo es el evento, Carlos?
El 22 de julio.
El 22 de julio. ¿Y qué implica? Y a ver, tú más o menos tienes el calendario, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo llegan? ¿Se registran? ¿Qué hacen? ¿Dónde duermen? ¿Dónde comen? O sea, ¿cómo va a ser todo ese proceso? Y cuando ya estás en una Olimpiada, ¿en qué consiste? Porque, por ejemplo, las Olimpiadas ya sabemos que pues hay tiro con arco, hay, no sé, caminata, hay natación. En una de matemáticas, ¿cómo es todo eso? Cuéntanos.
Son bastante híbridas algunos. Ajá. O sea, en estos momentos, en las competencias que he participado, se han estado enfocando más en la parte social de nosotros. Esta competencia se va a dividir principalmente en tres etapas. Uh-huh. Una que sería el examen, otra que es hacer equipo con 5 estudiantes de otros estados y resolver problemas igual. Y el sexto y la tercer fase es prácticamente con el mismo equipo que hayas tenido, volver a resolver un problema social que de ellos te proporcionará, uh-huh, para que tú y tu equipo logren poder resolverlo.
Okay, y van avanzando entonces como fase, se van eliminando los grupos hasta que llegan los finalistas.
Es más de como de todos participan, o sea, ajá, tú puedes sacar un primer lugar en el examen,
okay,
y no obtener nada en las otras dos fases, o obtener primer lugar en las dos fases y no un lugar en el examen. No es como que se descarten, es como que todos los estudiantes están, ajá, más bien invitados a participar en cada una de esas tres etapas.
Ok, ¿y cuándo llega el momento de las premiaciones? ¿Cuándo se decide quién es el ganador o ganadores?
Supongo que 2 días Creo que es el último día donde darán a conocer los resultados de cada uno de los equipos, porque es como una parte individual que sería el examen y las otras dos fases que son en equipos.
Okay. Oye, Diego, ¿y qué tal? ¿Nervioso? ¿Con miedo? ¿Tranquilo? ¿Relajado? ¿Cómo te sientes?
Sinceramente nada más los nervios porque, o sea, si se logra esto de llegar a ir a Singapur, digo, o sea, sé inglés, Carlos también sabe, pero ponerte a hacer un equipo con gente que, no sé, me toca uno de Japón o de Indonesia, a la vez no sé cómo lo voy a hablar, ¿me entiendes?
A explicarle, ahí viene el problema.
Gran reto, sí.
Vaya, ¿y tú, Carlos, cómo te sientes?
Pues la verdad, entusiasmado, ya que si se puede hacer el viaje, no solo es que se pueda, sino es todavía echarle ganitas y ponerme a estudiar todo lo que me falta estudiar para poder llegar a un mejor nivel.
A ver.
Y sí, exactamente esa parte de, no sé cómo me comunicaría con la gente de otros estados. O sea, una cosa es comunicarte con alguien que hable español y otra cosa sí, es claro. Comunicarte con alguien que hable otro idioma.
Sí. Oye, Carlos, pero me quiero detener un poquito en algo que dijiste que me llama a mí la atención. Quiero saber qué es lo que tienes que estudiar. Mencióname, no sé, ni siquiera sé nombrártelo.
Nosotros somos comunicadores, no sabemos nada de matemáticas.
O sea, ¿qué tienes que estudiar? Asústame.
Pues la verdad son bastantes problemas, son varios temas y raíces, principalmente geometría en la vida cotidiana y resolución de problemas y álgebra.
O sea, geometría
son bastantes raíces.
¡Ay, Dios!
¡Válgame wow. Dios!
No vienen temas exactos como de, una ecuación 3x3. No, claro. Nada más te viene el tema de álgebra. Cualquier cosa de álgebra te puede tocar en el examen.
¡Wow!
¡Uf! Wow. ¿Y están contra reloj, con un cronómetro o algo así?
Sí, es 1.5 horas el examen.
Pero es poco, ¿no? En algunos casos, supongo, de tiempo.
Es muy poco. O sea, comúnmente estoy acostumbrado a que las competencias te den 2 horas o más para resolver un examen.
Ajá.
Esta es 1/2 hora menos y sí se nota bastante la diferencia.
¿Y tú tienes algún simulador o alguna especie de examen que te ayude a practicar?
Sí, principalmente hay maestros ahí apoyándonos, dándonos exámenes. Y yo aquí en la casa me tomo el tiempo, o sea, me cronometro 1.5 horas exacta para poder resolver los problemas que me hayan dado y ver qué tanto logré avanzar y qué problemas no entendí.
Okay, de acuerdo. Oye, Diego, y bueno, esta pregunta va a ser para los dos, pero primero me voy a dirigir con Diego. ¿Qué a futuro cómo te ves? ¿A dónde quieres llegar? Yo sé que este tema de las competencias pues es mientras estás en la escuela, pero quisiera saber cómo te ves a nivel profesional. ¿A dónde vas a dirigirte? Lo perdimos.
A ver, ahí ¿cierto? Estás, estamos cambiando. Hola. Creo que de llamada.
Estamos ¿ya? cambiando de llamada. Diego, ¿me escuchas?
No, creo que...
Bueno, Carlos, ¿me escuchaste la pregunta?
Sí.
¿Me la puedes responder?
Pues a mí me interesa mucho el espacio. Me interesa saber lo insignificante que somos en comparación a lo inmenso que es el universo.
De acuerdo.
Y me gustaría al menos comprender una parte de él. Entonces, principalmente me gustaría ser astrónomo.
Wow.
Poder estudiar y tener mi carrera en otro lado, o sea, en el extranjero.
Claro.
Y poder encontrar trabajo también allá, ya que en México no hay como muchas oportunidades para ser un astrónomo.
Y entiendo perfectamente a lo que te refieres. Ahora sí, Diego, yo le estaba preguntando a Carlos y me gustaría saber, ¿en dónde te ves en un futuro profesional? ¿A dónde quieres dirigirte con esta habilidad tan, tan maravillosa que tienes en matemáticas? Bueno,
creo que tenemos problemas de comunicación.
No, no nos escucha, Diego.
Están de manera remota, así que ténganos paciencia, pero la verdad es que... ¿Ya Diego?
Preguntaba a Carlos y quiero saber también a dónde quieres dirigirte en un futuro profesional. ¿Dónde te ves tú en un futuro?
Siendo que sincero, no sé muy bien.
Ajá.
Es que me gustaría tener mi propia empresa, claro que sí, pero...
De acuerdo.
No sé, me gustaría, o sea, ya como una carrera profesional, alguna ingeniería en software o...
Claro.
O algo así.
¿Pensarías tú en migrar al extranjero?
Sí, claro que sí.
Las razones, digo, me imagino, pero yo supongo que es también porque, pues, el apoyo en México para este tipo de áreas, pues, no es lo que uno quisiera, ¿no?
Y aparte, creo que... hay mejores oportunidades de empleo en el extranjero que en México.
Claro. Aparte, creo que con las habilidades que ambos tienen, creo que es mucho más fácil accesar a una beca en el extranjero con mejor proyección a futuro que lamentablemente en nuestro país. Oiga, no sé si es muy aventurado o si es muy invasivo, Víctor, preguntar.
A ver.
¿Cuál es el presupuesto que ustedes necesitarían recolectar o necesitarían tener para poder aspirar a viajar a Singapur?
Señora Monse.
Aproximadamente para que viajen ellos solos, porque no estaríamos viajando papás con ellos.
Ajá. Ah, okay.
Son como entre 80,000 y 85,000 pesos.
¿Por alumno?
Por alumno.
Ok, uh-huh. Eso ya incluye vuelos, incluye todo lo demás, hotel, en
fin. El hospedaje que la Secretaría de Educación Jalisco nos está dando, un hotel en específico.
Ah. Muy bien.
Incluye los alimentos del día 23, que es cuando se hacen las competencias, y nosotros estamos considerando, pues prácticamente estarían 3 días de su vida viviendo en aeropuertos, haciendo conexiones y demás, las comidas de ahí y los desayunos, cenas y comida de los demás días.
Okay.
Y termina ni para atrás, ¿no? Ni tiempo de turistear.
No.
¿Por qué le pregunto esto y por qué lo digo? Porque hay algunas personas que equivocadamente creen que les vamos a dar un viaje todo pagado en un yate carísimo y, a ver, los muchachos van a hacer una competencia, necesitan nuestro apoyo, necesitan que usted los conozca. Son como usted y como yo, pero tienen mucho más talento para el caso de las matemáticas. Entonces, qué mejor que lo poquito que se aporte, o lo mucho que se aporte, que esperemos sea mucho, los pueda ayudar a salir adelante con este sueño, y cuando regresen con la medalla me digan, miren, esto es de todos, porque me ayudaron aquí mis hermanos, mis papás, mis amigos, mis vecinos. Entonces, claro. Yo les preguntaría tanto a la señora Silvia como a la señora Montse si coinciden con lo que decíamos al inicio del programa, que el sistema educativo mexicano y las leyes están como mal diseñadas, porque no benefician a todos. A veces el Estado y las personas creemos que, pues como ya se paga una escuela privada, no, pues ya no necesitan, ya no ocupan. No, al contrario, o sea, la escuela privada se paga también con mucho esfuerzo, ¿cierto o no?
Algunos tienen becas que no necesariamente estás pagando el 100% de la colegiatura, o sea, y si estamos haciendo el esfuerzo de tener a nuestros hijos en una escuela privada, es porque, híjole, discúlpenme, pero las escuelas públicas no tienen tan buen nivel.
Uh-huh. Y aparte ya lo hemos vivido con todos los casos de los niños talentosos, que en las escuelas públicas, además de eso, no están preparados para lidiar con estos niños que tienen otras capacidades. Hay una escuela de altas capacidades, alto rendimiento, que está por el Parque Morelos, Julieta Vaca. Exacto. Pero también, pues, es insuficiente. No todos están cerca de ahí, no todos pueden trasladarse. Entendamos que es la dinámica del papá, de la mamá, de los abuelitos que a veces los recogen. Entonces, pues, nada más, no es como de enchílame otra, ¿no?
Claro.
De ya me voy aquí, sino que ellos buscan la manera de conseguirlo. Y pues lo ideal es de que se les pueda dar el apoyo que se necesite para que salgan adelante. Hay ya participación del auditorio, sí. Si les parece le damos lectura para que ustedes entiendan y vean los mensajes que están recibiendo de nuestros radioescuchas. Adelante, Julieta.
Primero tengo una llamada de Antonio Vargas. Él nos dice una pregunta. ¿Recibe alguna ayuda del gobierno su hijo o una beca o algo así? Ambos. ¿No?
No. Para en escuela privada no tienen acceso a ninguna beca del gobierno.
Es más, ni siquiera Julieta tiene derecho a la beca Benito Juárez, porque esa, al estar en escuela privada, los deja fuera del apoyo.
Eso es justo eso quería tocar. ¿Qué requisitos les ponen a ustedes como estos alumnos sobresalientes que van a viajar contra los de las escuelas públicas? Entiendo que a ustedes, por ser una escuela privada, les limitan el apoyo, ¿no?
Es correcto.
Sí, es correcto. De hecho, o sea, están... En un inicio nos dijeron que iban a ver, de acuerdo al presupuesto que tuvieran, cómo podían ayudar. Uh-huh. Nos ayudaron el 12 de mayo, que habían quedado los dos en categoría bronce. Iban a apoyar solo a las plata y oro de escuelas públicas, les van a pagar todo si tenían visa y pasaporte.
Uh-huh. Así es.
Los que están en escuelas privadas les iban a pagar el vuelo si tenían visa y pasaporte también. Sí, oro y plata de escuelas privadas.
Ajá. Uh-huh.
Y después a los que estaban en bronce habían dicho, no hay ayuda para nadie de bronce, sea pública, privada, como sea. Hace cinco días nos dijeron, ¿saben qué? Sí vamos a ayudar a los que están en bachillerato porque está...
Uh-huh. Se nos cortó un poquito la comunicación, pero date una idea de más o menos cómo está la situación, o sea, sigue siendo como...
Disparejo.
Muy disparejo,
claro.
La verdad que sí, muy, muy disparejo.
Es que se supone, o sea, no sé quién en la autoridad supone que por tener este esfuerzo o esta capacidad de pagar una colegiatura, ya tiene privilegios, y ya no debe de apoyarse. Claro. Cosa que es completamente errónea.
Claro, mira, don Salvador Nolasco nos dice, los escucho desde Gómez Farías, Jalisco. Además de felicitar a todo el equipo que hace posible la programación, este jovencito de matemáticas, ¿no será compromiso de apoyado del secretario Juan Carlos Flores Miramontes? Bueno, de hecho no es su compromiso, don Salvador, es su obligación. Pero el sistema educativo de repente se zafa y dice, no, bueno, es que como ya no está en la escuela pública, no me toca. Y eso creo que es lo que no se vale. Llamadas.
Aquí hay una llamada de Carlitos González, dice, ese trabajo que llevaban los chicos a los salones se llamaban monitor de escuelas, las, ¿cómo es?
Lancasterianas,
muy avanzadas, buenísimo.
Muy bien, gracias.
Pues no sé, dice, y Alfaro, Gaby Juez dice, y Alfaro en este caso no puede apoyar con boletos de avión, mínimo como regalo de los del Canelo.
Es que estábamos ocupando el dinero como para el casco de Checo Pérez.
Yo creo, se ve bonito
la debo, si quieres para la otra, mi amiga.
Se ve bonito el casco, pero se vería más bonito una medallona de oro en alumnos sobresalientes de nuestro estado, ¿no?
Así es.
Acá es otra pregunta que ahorita luego no tiene materia. Y, bueno, tampoco, esta pregunta es otra cosa, una de basura, es una denuncia,
gracias. Dice, uno más, dice, jóvenes de Baldío, precisamente hoy vi en internet algo del Día de las Matemáticas y ello me llevó a ver una página de la UNAM donde ofrecen muchísimas carreras, ojalá fuera otra opción para estudiar a los chicos matemáticos. Sí, ellos tienen que pasar la secundaria, tendrán que pasar la preparatoria y posteriormente elegir su carrera. Estamos en esa parte, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Lidia Galicia Alvarado, felicito a los chicos de la entrevista y les deseo que sigan adelante y que todos sus planes se cumplan. Bendiciones para ellos y su familia, son un orgullo para México. Pues aprovechamos antes de irnos al corte, señoras y señores, pero particularmente señora Silvia, señora Monse, para que nos dejen un teléfono de contacto por quien quiera apoyarlos, a recaudar los fondos, o no sé si están haciendo alguna actividad, rifas, no sé, algo que les puedan echar la mano, cuéntenme.
Sí, ahorita estamos haciendo una rifa en la escuela. Uh-huh. Estamos rifando un iPhone.
Bien.
Estamos esperando que, bueno, haya una participación activa en toda la escuela, precisamente, pues, para recaudar fondos, nada más para ellos, para los estudiantes dos, ¿sí? que van a viajar, ¿no? Que están en estos concursos internacionales. Es por el momento. Nosotros, podríamos dejarles nuestro teléfono y invitar a todos los radioescuchas.
Claro.
Que pues se unan a la causa a cumplir este sueño que tienen estos niños de seguir creciendo, seguir explotando estos conocimientos, el que puedan seguir avanzando y bueno, finalmente esto les ayuda a los niños a que puedan seguir una carrera profesional mucho más satisfactoria, ¿no?
Muy bien, muy bien. Pues vamos a ir a otra pausa y de regreso al corte, pues les seguimos dando lectura a los mensajes e invitando a quienes están escuchando a que se sumen a este, pues vamos a decir el movimiento, ¿no? El movimiento matemático.
Vamos a hacer muchísimo ruido para que estos chicos se puedan ir a Singapur a representarnos como se debe. Mientras, vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso con este par de chicos ultra talentosos. Estábamos platicando fuera del aire con sus familias también y todos caemos en cuenta que es una situación lamentable la que vivimos actualmente en nuestro país sin apoyos.
Sí.
Pero que eso no impida que ellos vayan a triunfar y sigan este sueño y este camino, porque pocos pueden gozar de las habilidades que ellos tienen y merecen el apoyo de todos nosotros.
De hecho, este mensaje que llega de don Alfonso Méndez de Estados Unidos me interesa. Dale, lector, está buenazo.
Mira,
don,
el buen Alfonso Poncho, dice, buenas tardes, Víctor y doctora Julieta, buenas tardes. Saludos desde Indio, California. Chamacos de Baldío, de a cómo nos toca.
Bien.
Esos chamacos que andamos en USA, repórtense. ¿Qué hubo? Le está diciendo a todas sus...
Los paisanos.
A sus camaradas paisanos de Estados Unidos que se cooperen. Y los del gobierno... Dice, no fuera para el fútbol porque hasta extranjeros contratamos.
Hasta dejan de dar la limosna de la iglesia.
Híjole, eso. Caray.
Oye, y saludamos a don Alejandro García, que también acá se incorporó. Usted es papá de... Don Alex, ¿me escucha? De Diego, ¿verdad?
Yo soy papá, yo soy papá de Diego, mucho gusto. Buenas tardes.
Oiga, me contaba así rapidito, cuando íbamos a entrar al aire, repítame lo que me decía de que cuando les pide uno el apoyo a algunas personas, dice, es que es para una olimpiada de matemáticas, como hacen como acá, de el emoji del meh, ¿no? De meh.
Es que es la parte triste, ¿no? Digo, creo que estamos tan acostumbrados a apoyar, y no digo que sea malo, apoyar el deporte, apoyar otro tipo de actividades. Ajá. Que cuando vienen estos chicos que dices, bueno, van a estudiar matemáticas, van a concursar en un certamen que es internacional, que ya están en las olimpiadas nacionales. Ajá. Hay personas que sí dicen, bueno, ¿cómo voy a apoyar a alguien que está estudiando matemáticas, no? ¿Cómo voy a apoyar a alguien que pues lo va a estudiar de alguna manera?
O piensan, alguien que no me divierte, ¿no? Como el futbolista, el que anda brincando, ¿no?
Que no se presta para negocio.
Por ejemplo.
¿No?
Por ejemplo.
Exactamente, lo dijiste bien, que no se presta para negocio, porque dicen, bueno, pues el niño va a seguir estudiando, va a seguir teniendo oportunidades, y pues ya, ¿no? Hasta ahí, digo, por eso el esfuerzo de las familias, y créanme que es un esfuerzo el tratar de por lo menos nuestra parte, la parte que nos toca como papás es, bueno, ver cuál es la mejor escuela académicamente, y no digo de las de prestigio, porque esas pueden ser un nombre, pero académicamente, cuál tiene el mejor programa que se adapte a ellos, pues.
Claro.
Muy bien.
No, y al final ustedes seguir con este apoyo constante, no nada más se trata de la escuela, se trata de que en casa se fomente y crezca este talento, se cultive este talento y que lleguen hasta donde ya este par de chicos van a llegar. Tengo aquí dos mensajes, dos llamadas, dice José Robledo, ¿cuántos niños con esos talentos conocemos que viven en el limbo de la desatención y la falta de recursos o que les enseñan más la necesidad que la escuela? Hoy es el día de apoyar.
Eso.
¿Dónde estará el presidente Lemus o Alfaro? ¿Qué opino? Pues sí, opino precisamente eso, José. Hoy es día de apoyar. Por favor, si alguien en el público que nos está escuchando tiene la capacidad de hacer una aportación, aunque sea pequeñita, comuníquese con nosotros y aquí le decimos cómo se puede lograr para apoyar a este par de chicos a llegar a Singapur.
Muy bien, y yo tengo aquí participación del auditorio. Dice, muchas felicidades por dar difusión a estos jóvenes talentos de Tlajomulco. Mis hijas estudiaron también en el colegio Paulo Freire. Todo nuestro apoyo y buena vibra, Diego y Carlos. Este tipo de notas o temas nos refrescan y motivan a salir, a seguir adelante, dice por acá. Otro más, dice, buenas tardes chicos de Baldío. ¿En qué colegio están los muchachos y cuál es el número de cuenta? Pregunta María Martínez.
Muy bien.
¿Qué les parece si nos dan un teléfono de contacto mejor, señora Silvia y señora Monse, para que cuando haya algún donativo, pues directamente vaya con ustedes? ¿Lo pueden decir al aire, por favor, para que lo anoten los escuchas si son tan amables de una por una? A ver.
Sí, claro. Mi teléfono, Silvia, es 3312 85-5914.
Muy bien. ¿Otra vez me lo repite?
3312 85-5914.
¿Y el de usted, señora Monse, por favor, o don Alejandro? Pásemelo.
Esto, Montserrat Castellanos, es 3314-28-2045.
Les sugiero que les pidamos primero un mensaje de WhatsApp de las personas para que no se sature la línea, porque luego empiezan a marcar todos al mismo tiempo y nos va a ser muy complicado. Algo más, mire, otro mensaje dice, yo los quiero apoyar a estos chicos, dice Stephanie Solinis. Entonces, pues ya tenemos aquí los datos, te los vamos a pasar.
Gracias,
enseguida.
Gracias, Stephanie, siempre se pone la camiseta.
Eso, dice, qué agradable es el programa con esta señorita en lugar...
Tema pasado.
Ya llegó tarde a la discusión, pero bueno, muchas gracias. La verdad es que es muy gratificante saber que están haciendo el esfuerzo de salir adelante. Ojalá que se pueda reunir, no sé si más adelante tengan otro evento, no sé, como kermés o rallies o algo. Sí. Avísenos para darle difusión y que pues ustedes puedan conseguir, por ejemplo, la rifa se puede buscar por internet, hay una página Facebook o algo, uh-huh, y cuentas de Instagram, lo que nos puedan contar en este momento para que los redescuchas los ubiquen, por favor.
¿Quién? ¿Alguien?
¿Quién primero? Sí. Tú, Diego, no te escondas. Diego, ya te vi.
Bueno, mi Instagram es Diego CR Castellanos. Todos, pues, son minúsculas y ya.
Diego CR Castellanos, así lo busca usted en Instagram. ¿Y Carlos?
Es 07.
¿07?
Ay,
Está buscando.
Oye, ¿por qué te pones un usuario tan...
No puede entrar.
07 Carlos-Mar.
Bueno, sobre todo porque cuando ya anden allá, nos mandan las selfies y los vamos a ver en Instagram para ver cómo se la están pasando. Sude y sude con los problemas, pero ustedes tómense la
pero
foto.
Pero no, no los vamos a interrumpir, no se crean.
No, no se crean. Mejor ya después, que vengan, los vemos en el aeropuerto o algo por el estilo. Sí. ¿Tenemos algo más en Telegram?
Tenemos, no, ya, en Telegram ya, pero varias personas están preguntando sus datos de dónde apoyarlos. Vamos a, bueno, por lo menos yo también voy a ponerlo en redes sociales a ver qué tanto podemos mover. Y recordarle a todo el público que hay que apoyar.
Sí, mira, otro mensaje de la licenciada Carla que nos habla de la solidaridad que debería tener el gobierno, dice lo siguiente. Uh-huh. La realidad de lo que gobernantes nos cuentan en sus mañaneras o redes sociales es lo contrario a la realidad. Uh-huh. Deportistas y estudiantes son la muestra, pero para robar como Segalmex a toda máquina no importa, dice, los miles de millones que se robaron, no queda más que apoyar a los chicos, ojalá seamos más inteligentes en las elecciones y entender que estamos votando por criminales morenos y naranjas, los peores de la historia. Por favor, me pueden pasar los datos para apoyar con todo gusto.
Claro,
aquí Julieta
sí
tiene los teléfonos.
Ahorita
y
se
los
pasamos.
Vamos a pasar. Uh-huh. Y pues digo, también este foro que sabemos que están escuchando políticos, empresarios, dejamos la información a la mano para que puedan apoyar. Y a ver, dejemos de estigmatizar y de prejuzgar a las personas. El que estén en una escuela privada no los hace menos o mayores personas. Simple y sencillamente tuvieron otra oportunidad, pero hoy la oportunidad es de nosotros de apoyarlos y sacarlos adelante para que puedan ir a este concurso y sí, que regresen con el triunfo.
Y justo otro de los comentarios que comúnmente se escucha cuando estamos buscando apoyo para algún tipo de talento así como el de ustedes, es de, bueno, pues que se pongan a trabajar. Uh-huh. Estamos hablando de dos menores de edad.
Claro.
Que tienen un talento extraordinario, que no nos cuesta nada, si todos ponemos un pesito, llegan lejos.
Así es. Sí, sí.
Entonces, este tipo de comentarios de que se pongan a trabajar, bastante trabajan sus padres todos los días para sacarlos adelante.
Por
no
supuesto.
Se vale opinar así.
Y además, en su caso, fíjate, Julieta, que ellos, su chamba es esa, estudiar y aprender,
claro,
y ganar.
No hay que distraerlos.
Ustedes ganen a los japoneses,
sí,
y a los alemanes y denle con todo.
Déjenos trabajar a nosotros.
Es otro mensaje. Me manda los datos para apoyar. Se los tecleamos,
sí,
ahorita.
Sí, claro,
Julieta,
que sí.
Vaca,
ahorita
por favor,
se
para
los
que
ponemos.
Los puedan tener.
Claro.
Y este, a ver, bueno, esta es una pregunta. Dice, vengo, voy a leerlo de una vez, pero dice, vengo preocupado porque mi mamá ya me llamó. Dice que había visto en el celular que ya no van a depositar los de bienestar. Ah, ahorita le contesto en lo corto. Lo que pasa es que si a las personas de bienestar, como ya no cambiaron la tarjeta, pues definitivamente no les va a llegar el dinero. Entonces ahí sí, con la pena, tendrá que seguir el procedimiento para recuperar la tarjeta, pero eso se lo explico antes de despedirnos porque ya casi nos vamos y queda
minuto.
Poco tiempo. Carmen Cristina también quiere apoyarlos, nos pide sus datos, así
eso.
Que enseguida se los vamos a pasar.
Eso.
Y pues prácticamente llegamos al final del programa. ¿Algo que quieran comentar en los 10, casi minuto que nos queda? Diego.
Pues nada más agradecer todo el apoyo que nos puedan brindar, como les comenté hace un momento. Nos facilitaría mucho que los chicos tuvieran una visa, ninguno de los dos cuenta con ella. Si alguien tiene la manera de que esa visa la podamos conseguir en un mes prácticamente, uh-huh, también lo agradeceríamos de todo corazón.
Okay. Excelente.
De acuerdo, eso es muy importante.
Y de acá del lado de Carlos, señora.
Pues también agradecerles mucho este espacio y a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, contar las historias de estos dos talentos maravillosos que... Pues agradecerles pues todo este interés y yo creo que unir fuerzas vamos a lograr que estos dos niños puedan lograr su sueño e ir a Singapur a esta competencia.
De acuerdo, pues nos vamos, gracias por su atención, cuídese mucho, pásela bien, apoya a estos muchachos, hasta la próxima.
Bye.